Estas Navidades queremos estar más cerca de ti que nunca. Radio Ejido te desea felices fiestas.
Everybody's in a hurry, in a flurry, shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure, it's madness, but it's magic. As soon as you hang up the mistletoe, 'cause you're the reason for the season.
Estamos a punto de alcanzar las 11 de la mañana en esta jornada de miércoles, Ecuador de la semana, día 18 de diciembre del presente 2019. Yo supongo que habrá muchos y muchas que estarán ya planeando qué van a hacer, ¿eh?, de cara a estas navidades, de cara a las vacaciones. Y lo que nosotros vamos a hacer previo a las vacaciones de Navidad es darle la bienvenida a un programa, a un espacio de radio que inauguramos hoy con los amigos de La 11. Un programa que, por cierto, teníamos muchas ganas de poder llevarlo hacia adelante. Y al final ha puesto toda la carne en el asador el bueno de Luis Muñiz, director de la agencia de La 11 en El Ejido. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Pues estoy encantado de estar aquí. Me siento realmente a gusto con vosotros, ya lo sabes, y deseando de empezar esta dinámica tan bonita, yo creo que, y tan interesante, para dar a conocer los servicios de La 11. Un placer, de verdad.
Si me lo permites, Luis, cuando conocimos a Luis, que fue cuando se presentó, cuando conocimos que él era el nuevo director de la agencia de La 11 aquí en El Ejido, nos contó tantas cosas en tan poco tiempo que creímos que no sabía poco, ¿eh? Daba la sensación de que hablábamos como muy rápido. Y bueno, está claro que La 11 tiene, detrás de La 11 hay mucho trabajo durante todo el año. Son muchos servicios los que dan. Propusimos la idea de hacer el programa y al final, bueno, pues de principio hemos llegado a buen puerto. Y yo creo que el tema que nos traes hoy, del que vamos a hablar durante los próximos minutos, creo que no podíamos despedir mejor el año. Fíjate que acabamos de escuchar la presentación de la San Silvestre, que es la última prueba que se hace antes de darle la bienvenida a 2020. Y hoy vamos a hablar muy mucho de deporte, porque Luis, lo que vamos a hacer durante los programas sucesivos es hablar de todos los servicios que tiene La 11, ¿no?
Correcto, como tú muy bien apuntas, La 11 ofrece multitud de servicios. Ese es el fin último de La 11, ofrecer esas herramientas, esos recursos, poner a disposición de sus afiliados todo un abanico de profesionales para que las personas afiliadas pues puedan hacer una vida totalmente plena, normalizada a todos los niveles. Y efectivamente, hoy vamos a hablar del deporte, una de esas maravillosas formas que las personas afiliadas tienen de ser uno más, de aprender, de aceptar su discapacidad, de crecer como persona. Y bueno, pues contamos hoy con la presencia de un buen amigo, de Fran Antolín, coordinador de deporte para esta zona, que viene de Granada. Muchísimas gracias.
Que es de agradecer. Fran, bienvenido.
Totalmente.
Faltaría más. Muchísimas gracias a vosotros.
Y nos acompaña también Tomasa, que es la mamá de Cristina, una niña de 11 añitos, ¿verdad, Cristina? Afiliada, deportista, que nos va a contar su experiencia y nos va a hablar de muchísimas cosas que yo creo que son muy interesantes.
Hola, Cristina.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Oye, ¿es tu primera experiencia? Porque con el deporte no. Con el deporte tengo entendido que veterana donde las haya. Pero en este caso, en la radio, ¿es la primera vez que participas en un programa de radio?
Sí.
Oye, yo espero que te lo pases bien, para que luego repitas. Esperemos, Ya verás cómo al final vamos a hacer todo lo posible para que puedas estar con nosotros en programas venideros. Vamos a empezar hablando del deporte. Lo que sí me gustaría, y eso es una pregunta de grupo, tanto para Fran como para Luis, ¿cómo se estructura el deporte a nivel nacional? Y en este caso, si nos centramos un poco más en nuestra tierra, a nivel andaluz.
Bueno, pues si me permití, inicio. En la estructura federativa tenemos una Federación Española de Deportes para Ciegos que de ella emanan pues las diferentes federaciones autonómicas y bueno, nosotros, pues como no puede ser de otro modo, estamos adscritos a la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos, con sede en Sevilla, y que de ella emanan a su vez los diferentes clubes que corresponden con cada una de las provincias de Andalucía, excepto Cádiz, que por la dispersión geográfica que tiene tres clubes, ¿vale? Uno que está adscrito a Jerez y otro que está adscrito a Algeciras, además del de la propia ciudad de Cádiz. En el caso de Almería, por ejemplo, estamos adscritos formamos parte del Club Deportivo Indalonce, ¿vale? Y la zona en la que nosotros nos movemos, de la zona que nosotros hablamos siempre, que es nuestro ámbito de influencia, que son las provincias de Granada, Jaén y Almería, tenemos el Club Luis Braille de Granada y un nombre muy apropiado que es el de Los Olivos en Jaén.
Uh-huh. Da la sensación de que de alguna manera nos ponemos algunas veces, y vamos a meternos todo en el saco, una serie de barreras que se pueden perfectamente romper, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar que alguien, con un problema visual no pudiera practicar algún tipo de deporte? Y esto se consigue. Quiero decir que hay deporte adaptado y además deporte específico también, ¿no?
Así es. En el caso de ONCE, los que más número de disciplinas hay son de deporte adaptado, por supuesto, porque bueno, tenemos muchas modalidades, muchas disciplinas, perdón, deportivas, como puede ser atletismo, puede ser natación, o puede ser ajedrez, judo, y que son deportes que, bueno, que fútbol sala, es importante, no se nos puede olvidar, que vivimos en un país en el que el fútbol tiene un tirón importantísimo, y nosotros, por supuesto, también lo tenemos. Uh-huh. Y, de hecho, fútbol sala, ahora han participado, nuestra selección española ha participado en un mundial en Turquía, que, bueno, los resultados han sido aceptables, pero bueno, han dado un do de pecho importante y han quedado en sexta posición. Lo que es nuestra selección española de fútbol B2, ¿vale? Que son las personas que tienen discapacidad visual moderada. Nosotros nos vamos a esos deportes que existen, que le modificamos en el reglamento y en el propio utillaje, ¿no?, que utilizamos para practicar las diferentes disciplinas, todo lo que necesitamos para que una persona ciega pueda hacerlo. Ejemplo al uso, pues, y sencillo para todo, un balón que ya existe, un balón que con el que se juega fútbol sala, bueno, pues vamos a modificarlo para que ese balón genere sonido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en caso de fútbol sala es meter unas placas de acero justo en los hexágonos de por dentro, evidentemente, del balón, con unas bolas pequeñas que van chocando contra ese acero y provocan el sonido, ¿no? Son deportes específicos, o sea, son deportes adaptados, perdón, que existen, que uh-huh. los usamos. Y luego tenemos un deporte específico para nosotros, que es nuestro deporte rey, se llama golbol, que es un deporte creado allá por el final de la Segunda Guerra Mundial, para que personas ciegas, personas mutiladas por la estalla de metralla y demás durante la guerra, puedan practicar deporte. Un deporte que se inicia, bueno, pues un balón, se juega con un balón sonoro. Este balón sí lleva cascabeles, ¿vale? Ahí se uh-huh. comenta mucho, ¿no?, que todos los balones sonoros llevan cascabeles. No, en el caso del golbal lleva cascabeles, pero el del fútbol es distinto. Y el deporte evolucionó, el deporte se normó, el deporte tiene rango paralímpico, que, bueno, todos sabemos que es el mayor rango que puede ostentar un deporte, obtener un deporte. Y se juega, pues, en ciento y un pico alto de países. Además de, bueno, es paralímpico, como digo, desde el año 1978, ¿vale? Tenemos, por supuesto, en España una muy buena selección y tenemos también equipos distribuidos por las diferentes provincias. De hecho, en la provincia de Almería, y ya lo digo de antemano, desde el lunes, o sea, el lunes es antes de ayer, estamos ya iniciando la creación de un equipo de momento mixto, pero que empezará a rodar, nunca mejor dicho, el balón a partir del segundo trimestre de el segundo semestre la segunda quincena, perdón, de enero.
Segunda quincena de enero. Equipo mixto, que ya de por sí se podían copiar, ¿no?, el resto de equipos, aunque es verdad que hay categorías y categorías, no está mal de vez en cuando que todo el mundo juegue.
Sí, al final lo que pretendemos es que el deporte se practique, que el deporte se difunda. Hablábamos al principio del programa de lo importante que es el deporte, como bien comentaba Luis, que bueno, él ha sido deportista igual, ¿no? Y sabemos lo que el deporte le aporta a cualquier persona, pero también, y tampoco podemos perder de vista lo que el deporte le aporta a una persona con discapacidad. Vamos a hablar de visual porque hoy toca hablar de visual, pero podríamos hablar de otras discapacidades, ¿no? En lo que es integración, en lo que es mejora tu movilidad, mejora tu orientación, mejora tus habilidades sociales. El deporte es bueno para todo y para todos, y para una persona con discapacidad es doblemente bueno.
Fran, ¿cuáles son las principales disciplinas deportivas practicadas por personas con discapacidad visual?
Pues, por supuesto, el goalball, del que hablábamos en el último momento, atletismo, por supuesto, también. Sí es verdad que en atletismo, por ejemplo, no hay carrera de valla. No todas las pruebas se practican, pero sí, por supuesto, se practican las pruebas de velocidad, el medio fondo, el fondo, el salto de longitud y el lanzamiento de peso. Son las principales disciplinas. Nos vamos a fútbol, que tenemos fútbol sala. Bueno, tenemos que hablar de que en 11 hay dos clasificaciones visuales a nivel deportivo. B1, le llamamos a las personas que son ciegas totales, que en la mayor parte de los deportes tienen una medida aparte, tienen un podio aparte, digamos, y los que compiten en modalidad B2, que son las personas con discapacidad visual moderada, ¿vale? Que tienen un resto visual que les permite valerse por sí mismos en entorno conocido, ¿no? Con ayuda, alguna ayuda óptica y tal, pero que en entorno que conocen se pueden mover ellos sin ningún problema. Fútbol sala, como os decía, tenemos modalidades de ciegos totales, que es increíble. Os animo a que podáis, a los oyentes que les interese, lo tecleen en algún buscador de internet para poder ver algún vídeo, porque bueno, sí es verdad que no es como pasa con todos los deportes y en discapacidad más, ¿no? Que no tienen la difusión que todos quisiéramos, sobre todo los que estamos dentro del sector de la discapacidad. Es apasionante, el partido de fútbol sala es apasionante. En el caso de ciego, en el caso de B2 también, pero sí es verdad que las adaptaciones son más, bueno, más comedidas. Prácticamente el balón, que tiene un color muy en contraste con el suelo, y algunas modificaciones en el reglamento, pero muy poco significativas. Nos vamos a la natación, que también es otro deporte rey nuestro, que se practica también a nivel nacional y que tenemos muy buenos deportistas paralímpicos medallistas en natación. Judo también, por supuesto. De hecho, aquí nuestra amiga Cristina, que ahora nos contará, ella ha tenido ya una experiencia con nosotros en judo, también ahora está haciendo natación, no para mucho, y encima le da tiempo a estudiar y todo, me ha dicho, me encanta eso.
Vamos a hablar con ella dentro un momentito. Yo le decía, me parece, tú has visto mucho mundo, quiero decir, has hecho muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no?
Tenemos,
la sensación que tenemos.
Tenemos ajedrez también, por ir, ¿no?, concluyendo, que es otra de las modalidades, bueno, estrellas nuestras. Tenemos ajedrecistas con un elo importantísimo a nivel internacional. Y tenemos una modalidad que me encanta contar porque la gente se sorprende. O sea, los oyentes, al principio, hasta que no termino de contarlo, como que dicen, a ver, esto aquí falla algo, ¿no? Aquí algo, Fran nos está tomando el pelo. Y es el tiro olímpico, tiro con carabina de aire comprimido, que es tiro de precisión. O sea, yo os pongo en situación. Eres una persona con ceguera total y con una carabina de aire comprimido de 4,5 milímetros, que son el calibre es el mismo que la típica escopetita de plomo, esa que ha habido en muchísimas casas. Un ciego a 10 metros de la diana es capaz de acertar en el 10 de esa diana, que es más pequeño que una moneda de un céntimo.
Y ahora la pregunta del millón es la que yo te hago, porque claro, yo ya me sorprendí cuando Luis me puso imágenes de un partido de fútbol, me sorprendió la calidad de los jugadores. Y ahora, bueno, como tú decías hace un momentito, la gente se sorprende.
Sí.
¿Cómo se consigue eso?
Pues, podemos hablar, bueno, es que tenemos para hablar de mucho, ¿no? Pero la adaptación de este deporte en concreto es una mira telescópica que funciona con un infrarrojo, ¿vale? La mira telescópica es opaca. O sea, si nosotros miramos por ahí, no vemos nada, ¿no? Como el visor, como si fuera un visor de una escopeta de caza o como un rifle de precisión. La mira emite un infrarrojo hacia una diana que recoge ese infrarrojo, la diana. Y ese infrarrojo lo convierte en el código de color, del negro al blanco en escala de grises, siendo el negro el 0 y el 10 el más, el 10 el blanco puro. Esa escala de color la transforma en sonido. El tirador lleva un auricular puesto similar al que estamos usando nosotros aquí esta mañana, y el sonido va de más grave a más agudo, siendo el más grave el 0 y el más agudo de todos el 10. Por lo tanto, el tirador apunta, la posición, la forma de coger el arma, el arnea que tiene que hacer para el disparo, todo es absolutamente igual que un tirador que tire mirando, solamente que utilizamos el sentido del oído en lugar del sentido de la vista.
Utilizamos otro sentido.
Exactamente.
Bueno, podría ser un símil a quien practica vuelo libre, vuelo sin motor,
¿sí?
Y para saber cuándo entra una térmica, es gracias a un variador que hay que emite una serie de pitidos.
Sí.
Y cuanto más seguidos son, más fuerte es la térmica. Bueno, sí, algo así similar, ¿no?
Es el sistema de ultrasonido, el que me estás comentando tú, y es un sistema de ultrasonido igual el que utilizan las miras telescópicas de, bueno, antes de Swarovski, ahora el sistema Vías, se llama un sistema austriaco súper perfeccionado. Que bueno, que ONCE tiene y que utilizan sus afiliados que practican este deporte.
Frank, centrándonos en el atletismo, para las personas que están dentro de ese B1 que nos comentabas hace un momento, estas personas cómo corren, quiero decir.
Corren como balas.
Sí, bueno, sí.
Corren como balas porque
cuentan
con la ayuda de imprescindible, hablando de deporte. Hablar de deporte en ONCE es hablar de guía, es hablar de entrenadores, es hablar de pilotos, es hablar de porteros, es hablar de gente que...
Ahí es donde yo quería llegar.
Sí, exactamente. Y además me parece un punto excelente para la conversación. Es hablar de gente que en la mayor parte de las ocasiones, sin remuneración prácticamente ninguna y simplemente de modo altruista y modo totalmente voluntario, dedica su tiempo libre a que una persona ciega pueda hacer deporte, pueda correr, pueda salir a entrenar, pueda... Porque una persona ciega, para hacer atletismo, por centrarnos, necesita contar con su guía. Ese guía puede ser su entrenador, que normalmente lo es, y otras veces no, depende ya del nivel, depende cuando estamos hablando ya de marcas internacionales, hay un guía y hay un entrenador, hay un preparador físico, pero bueno, para empezar, el propio guía, cuando una persona se inicia en atletismo, el propio guía hace también a las veces de entrenador siempre. Y ese guía pues corre con un sistema totalmente sencillo, que casi hasta que, bueno, puedes decir, pero ¿cómo puede ser que es un trozo de cuerda? O sea, es un trozo de cuerda de 50-60 centímetros atado por los dos cabos. El guía coge de un lado, el ciego coge de otro, ahí se tocan codo con codo, literalmente, y la compenetración de un entrenamiento y otro entrenamiento y otro entrenamiento hacen que una carrera sea digna de ver, vamos, con la precisión del mejor de los relojes suizos, a la hora de coordinar el braceo, a la hora de coordinar la zancada, en la entrada en meta propiamente dicho, porque siempre el ciego tiene que entrar antes que el guía, que se ve en vídeos que animo a la gente a que lo busque y lo vea, porque es apasionante. Ves como el guía se queda unos centímetros atrás y le mete el codo con el hombro al ciego para que entre primero a meta, porque la norma dice que tiene que entrar primero. Es alucinante, y es gracias a eso, a esa gente que quiere dedicar su tiempo a colaborar con la gente y a disfrutar con la gente.
Bueno, cuando uno se inicia en esto del deporte, empieza con un tiempo, ese tiempo se va superando, se sigue superando, y supongo que se habrá dado el caso de alguien que practica deporte y que al final ha superado a su guía. Quiere decir que tiene que buscar a alguien. Yo sé lo digo más que nada porque sé de alguien que me contó algo.
Sí.
Y lo tenemos sentado con nosotros. Lo que pasa es que me ha dicho que no quería hablar mucho, Luis.
Bueno, cuando yo practicaba atletismo, efectivamente, va desarrollando esas marcas, vas incrementando tu rendimiento y efectivamente tuve la suerte de poder adquirir esos resultados, y evidentemente te hace falta un guía que tenga una capacidad atlética superior, y bueno, pues eso es proceso, forma parte de todo el proceso de desarrollo en una disciplina deportiva, ¿no? Y bueno, mi experiencia... ¿Qué te puedo contar? Sensacional. Para mí fue una de las etapas más provechosas de mi vida, donde más disfruté, me permitió conocerme más a mí mismo y, sobre todo, como yo decía al principio, familiarizarme más conmigo mismo y con la discapacidad, ¿no? Y sentirme que podía ser uno más en la sociedad, que podía plantearme retos ambiciosos, conseguirlos, y eso desde luego influye muy positivamente en la autoestima, que es un área fundamental cuando se tiene una situación de discapacidad. Y como tú bien dices, no soy yo el centro de interés del día de hoy, sino personitas como Cristina, que creo que tiene mucho, mucho que contarnos.
Pues vamos a preguntarle, Cristina, que llevas un buen rato callada. Quizás porque, claro, es que Frank y yo hemos empezado aquí los dos, ha sido un mano a mano, y ya de repente digo, bueno, tenemos que hacer algo, ¿eh? Bueno, Cristina, ¿desde cuándo llevas practicando deporte?
Bueno, yo de deporte desde los 4 años empecé con natación, hasta los 7, 8 por ahí, que empecé con judo, y luego hasta los 9, 10 y he vuelto con natación.
Oye, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Para de repente, no sé si dejaste la natación a un lado y te fuiste al judo. ¿Qué fue lo que te motivó para cambiar?
Pues pensé que ya natación, como ya sabía nadar, pues dije, hay que probar nuevos deportes. Vi el judo que se practicaba en el colegio en el que estaba antes y dije, pues vamos a probarlo. Y ahí me quedé un año o dos practicando judo. Más.
Has vuelto de nuevo a la natación y tienes a la vuelta de, no sé, por ejemplo, para Año Nuevo, pensado empezar a practicar otro deporte.
No, por ahora
Está la mamá como diciendo, me da la sensación de que sí, no sé, sí, creo que puede haber algo. ¿El esquí te llama la atención o no?
sí,
Sí.
la verdad es que sí.
¿Pero lo has probado?
Sí.
Oye, ¿y tanto en natación como en judo? ¿Has llegado a competir?
En judo sí, en natación todavía no, puede que sí. Pero judo sí, estuve en algunas competiciones con la 11, yendo a Barcelona.
Oye, ¿y qué tal la experiencia? Cuéntanos.
Pues una muy buena experiencia, creo. Yo creo que la recomendaría a muchas personas el ir a competiciones, ya que practicas deporte, que a la vez es muy importante, pero también conoces a mucha gente que te anima y que te apoya a practicar más.
Bueno, antes, sin querer, te he cortado, estabas hablando de Barcelona, una competición en Barcelona.
Sí. Pues, bueno, primero se hacía entrenamiento y demás, y luego pues te decían si te habías clasificado para ir a una competición, que cada año normalmente se va a un sitio diferente, ya sea Madrid o Barcelona. Y pues en Barcelona se practicaban, aparte de judo, ajedrez y golf. Yo por mi parte fue una experiencia magnífica porque me lo pasé muy bien, conocí a mucha gente, no solo de Almería, sino también de otras provincias, de Barcelona también, y gente que tampoco no era discapacitada, sino que también competimos contra gente que no tenía ninguna discapacidad ni visual, ni de movilidad, ni de nada.
Oye, y al final, ¿en qué puesto quedaste?
Bueno, no me acuerdo ya.
Bueno, dicen en esto del deporte siempre se dice que lo importante es participar, ¿no? Quiero
Sí.
decir, en todo en esta vida lo importante es participar. Y además, como tú bien dices, y además simplemente mirándote a la cara, la sensación que tengo es que vamos, si te dicen vamos a repetir, no dirías que no, ¿no?
No,
No.
porque me gustaría volver, hombre, si tuviera que ser judo, pues judo, natación, otro deporte, me gustaría ir a la competición, no solo por el deporte, como también he dicho antes, por conocer a más gente que practique ese deporte.
Bueno, la experiencia más que positiva, ¿no? Por lo que veo.
Sí, muy
Oye,
bien.
¿a cuántas personas conociste?
Pues no me acuerdo.
Hay veces que no
Unas
hace falta
cuantas.
explicarlo, te has dado cuenta, ¿no? Con decir, ¡buh! Es suficiente. Yo creo que podemos decir tu edad, ¿lo puedo decir?
Sí.
Sí, Cristina tiene 11 años.
12.
12, 12, 12 años. Uy, que me he dejado uno, me he dejado uno. Llegará un momento en el que no te dará igual que tejen o que dejen de dejar. A día de hoy, con 12 años, ¿tú recomiendas a todas las personas que nos escuchan el que practican algún tipo de deporte?
Sí, cualquiera, cualquier deporte. Ya sea por conocer gente, que por salud, que por estar en forma, por lo que sea, sí, yo lo recomiendo.
Y para, no sé si para Papá Noel o para los Reyes Magos, enfocados al deporte, ¿en la carta de este año le has pedido algo?
Bueno, enfocado al deporte, no.
Oye, que te hemos pillado. Oye, que luego se lo voy a preguntar a Fran y a Luis, no te preocupes, que es una pregunta que vamos a hacer a los tres. Oye, mira, ya que estamos, Fran, ¿le has pedido algo enfocado al deporte este año a los...?
Sí, un Garmin de pulsera, un Garmin Fenix 6. Sí, me están escuchando los Reyes Magos.
Es lo bueno que tiene la radio, ¿eh?
Sí.
Sí, señor. Bueno, dicen que es verdad que es lo bueno, Luis.
Pues yo, sinceramente, no he pedido nada relacionado con deporte, pero durante muchísimos años sí que lo pedía, ¿eh?
Que durante muchísimos años sí que lo has pedido.
Sí, hombre, cuando yo tenía mi etapa deportiva en pleno auge, desde luego que sí, siempre formaba parte de mi carta a los Reyes alguna equipación, algún componente, algún elemento deportivo. Ahora mismo la verdad es que no, no tanto.
El que no se puede perder ese niño que llevamos todos, ¿eh?
Hay
Ese
que
niño o esa niña, ¿eh?
recuperarlo, desde luego que sí. Y tengo entre mis compromisos para 2020 retomar de alguna forma el mundo deportivo que es para mí pues fundamental, como comentaba antes.
Es que no se puede vivir sin deporte. Esto de estar parado, además, a las pruebas no me remito, ¿no? Tenemos una chica con 12 años que ha dejado claro el por qué hay que hacer deporte. Cristina, ¿te costó mucho entrar?
No, yo creo que a nadie le puede costar, ya tenga una discapacidad o no. No, la verdad es que no. Que no le va a costar a nadie, pienso yo, entrar a hacer un deporte.
No lo digo porque hay mucha gente que dice, mira, que a lo mejor es que ya, yo creo que ya no tengo edad para empezar. Oye, que no hace falta tampoco batir récord, ¿no? Lo importante es
Lo importante es hacer
ejercitarse.
el deporte. Hacerlo y practicarlo y seguir practicando, ya da igual el deporte que sea, sino hacer un deporte.
Oye, hablando de practicar, hablando de aprender, no nos podemos olvidar de las escuelas deportivas y el deporte de competición también en la ONCE.
Bueno, pues además me gusta que me saquéis este tema porque es para ONCE desde hace 3-4 años un proyecto puntero al que se le están dedicando una cantidad muy importante de esfuerzo y también de medios económicos, que no olvidemos de dónde vienen todos, que al final todo repercute y todo viene gracias al esfuerzo de los más de 20.000 vendedores que tenemos en la calle todos los días en todo el territorio nacional, que son los que permiten que todo esto salga para adelante, que a veces es bueno que la gente sea consciente también de eso, ¿verdad? Y en el caso de las escuelas deportivas se está llevando una mordida presupuestaria importante y lo hace porque estamos apostando muy fuerte con ellas, sobre todo en centros en los que están un poco más, bueno, pues están más lejos de sitios como puede ser Sevilla o puede ser Madrid, Barcelona, Alicante, que tenemos centros de referencia y que todo es bastante más fácil porque hay una infraestructura ya montada, como en el caso de Almería, por ejemplo, tenemos una escuela deportiva de natación que están nadando. En Almería ciudad, los sábados por la mañana, tenemos 9 niños de la provincia, casi todos de Almería, si es verdad, y de los alrededores, por el tema de la, bueno, pues de la dispersión. Y está funcionando muy, muy, muy bien. Y para nosotros y para mí personalmente, en lo personal, les creo desde en estos últimos 2 años, el proyecto más ilusionante, porque niños y niñas como Cristina, que están aquí esta mañana, tenemos que pelear mucho para que cada vez haya más. Tenemos muchos niños muy integrados en su entorno, en sus barrios, como puede ser el caso de Cristina, ¿no? Que ella, aunque tenga su discapacidad visual, pues ya practica natación con los niños de su entorno, de su cole o de su barrio. Y también tenemos otros niños que, bueno, por otras circunstancias diferentes, tenemos que proporcionarles medios más concretos, ¿no? Y ahí es donde estamos dando el do de pecho. En las escuelas deportivas propias. Tenemos, por ejemplo, en Jaén tenemos una en la ciudad de Andújar, que también, que está funcionando muy bien con otros 8 o 7 niños, y en Granada otra con 12 niños también. O sea, a nivel zonal nuestro estamos funcionando muy bien, pero tenemos que trabajar más y tenemos que llegar a más sitios.
Frank, a día de hoy, no sé si puedes darme una cifra exacta de cuántas personas disfrutan del deporte, por ejemplo, en las escuelas deportivas de la ONCE.
En las escuelas deportivas de la ONCE yo te puedo hablar que a nivel territorial, te puedo hablar porque es con quien más contacto tengo y lo entre compañeros no, estamos prácticamente todo el año con unas cosas, con otras. Podemos hablar en torno a 55 o 60 niños que estén afiliados a la ONCE con ceguera o discapacidad visual, que a priori tú lo escuchas y no parece mucho, pero la realidad es que los números son muy buenos, teniendo en cuenta que no podemos permitirnos bajar la guardia y que estamos en la permanente captación de afiliados, de niños que están escolarizados a través de sus maestros de apoyo, que otra rama de la que seguro que algún día Luis os cuenta mucho o alguno de nuestros compañeros, maestros que están en los centros trabajando de modo aleatorio con nuestros niños y que son los que nos proporcionan su información, sus datos, oye, pues fulano le gusta hacer deporte, tenemos que intentar que siga practicando lo que entrene.
Pues esto tiene que llegar siempre a buen puerto. Luis, yo creo que está toda la carne del asador puesta para que al final todo el mundo disfrute del deporte, ¿no?
Desde luego que sí, la ONCE apuesta desde hace muchísimo tiempo de forma firme por el deporte, tanto para los más jóvenes como para niños, adolescentes, mayores. Confía en el deporte como herramienta de desarrollo. Cuenta con muchísimos técnicos. Estos técnicos están a disposición de instituciones públicas, de monitores, de ocio y tiempo libre, de animadores, para instruirles en la atención también, ya que hablamos no solamente de la ONCE, sino al margen de la ONCE, para que puedan abordar el desarrollo deportivo de nuestros afiliados también. Y está claro que somos conscientes de lo que el deporte supone. Y esta apuesta decidida no solamente va a continuar, sino que seguramente va a seguir reforzándose año tras año.
Yo supongo que a nivel internacional también existirán otro tipo de organismos, ¿no? Internacionales de deporte para personas con discapacidad visual.
Sí, Fran. Sí.
Ay, bueno, perfecto. Hay una un reglamento internacional que uh-huh. es IPSA, que es la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, que es de la que todos los deportes que tenemos, de los que hemos hablado antes, que bueno, se nos ha quedado también, por ejemplo, el tema del esquí, que por cierto tengo una anécdota con el esquí con los guías.
No te puedes ir sin contar la anécdota del esquí con los guías.
Exactamente. Todos los deportes que tienen rango internacional están regulados por IPSA y es quien marca con las diferentes federaciones de los diferentes países el reglamento propio de cada uno de los deportes, y luego es con el reglamento con el que se rigen las diferentes competiciones internacionales.
Oye, antes de irnos, porque esto en la radio el tiempo vuela, hemos superado ya la media hora de programa. No hay problema, ¿eh? Me mira la madre de Cristina como diciendo, uy, no hay problema, no te preocupes que podemos superar esa media hora de programa. Antes de marcharnos, sí me gustaría que nos contaréis, y ya es a modo personal, cada uno de los invitados en este primer programa que realizamos con la ONCE, el primero de muchos, porque vamos a hablar de todos y cada uno de los servicios, y cuando empezamos a hablar de servicios, recuerdo, Luis, que llegó un momento que dije, párate un momentín y ya tendremos tiempo de ir hablando y conociendo todo lo que esconde. Cristina nos decía el por qué hay que practicar deporte. A mí me gustaría que lo contara de nuevo Fran y, por supuesto, Luis.
Hay que practicar deporte porque nuestra salud lo necesita. Nuestro día a día lo necesita, nos relaja, desestresa, nos permite llegar a más sitios. Y hay que practicar deporte porque es un medio excelente para estar en la sociedad, para socializarnos uh-huh. con amigos, con vecinos, para abrirnos a conocer. Cuando comentaba Cristina antes lo de ¿a cuántas personas has conocido tal? En ese encuentro en el que estaba Cristina, que yo soy uno de los que tengo la suerte de poder organizarlo todos los años por diferentes puntos de España, participan entre 100 y 130 niños todos los años. A nivel nacional. O sea, es alucinante la cantidad de gente y lo que te puede enriquecer venirte de Barcelona o de Madrid o de Sevilla, que son este año 2020, en mayo de 2020 son Sevilla. A nivel nacional es alucinante. O sea, eso nada más ya es el mejor motivo. Pero si además tienes una discapacidad, pues te abre más al mundo. Te permite conocer más entre tus iguales. Gente que tenga tu mismo problema, tu misma discapacidad, que bueno, problema no está ni bien dicho, yo tampoco. Pero bueno, tu misma patología visual, gente que uh-huh. comparte contigo muchas cosas y al final también aficiones.
Pues yo diría que hay que practicar deporte porque nos hace felices, porque nos hace valorarnos más, porque nos hace plantearnos metas ambiciosas y son metas extrapolables a nuestro día a día. Cuando tú en el terreno deportivo eres capaz de plantearte una meta, poner todo de tu parte para alcanzarla, luego también en tu día a día, en tu familia, en lo personal, en lo laboral, puedes plantearte metas también importantes y esforzarte porque has aprendido ese espíritu de sacrificio de una pista de atletismo, de una piscina donde haces natación o de la nieve donde practicas esquí, ¿no? Y además, si tienes discapacidad, es una fórmula maravillosa para valorarte más, para sentirte incluido en la sociedad y para saber que las barreras son las que tú te plantees, que no hay más barreras que esas. Entonces te hace más valiente y más capaz.
Yo le voy a pedir a Cristina que me permita que su turno se lo ceda a su mamá, que está con nosotros hoy, que no tenía pensado ella hablar. Bueno, pero te voy a pedir que nos cuentes por qué, y en este caso desde tu experiencia personal, ¿por qué hay que practicar deporte?
Pues hay que, buenos días ante todo. Pues hay que practicar deporte, como bien ha dicho Fran, ha dicho Luis y Cristina. Primero porque es un medio de socialización. Y a estos niños es muy importante desde el minuto cero socializarlos e incluirlos en la sociedad, en todo tipo de eventos. Entonces, pues a través del deporte es fundamental y es una medida más para llevar a cabo esa socialización que es tan importante para ellos, porque son unos niños que se mueven pues igual que cualquier otro niño.
Cristina, supongo ya tienen la vista puesta en mayo, creo que decía Fran, en Sevilla, ¿puede ser?
En mayo y antes de mayo también en el esquí, creo que no, Fran, en
Sí,
febrero.
tenemos en la segunda quincena de marzo tendremos nuestro campeonato, nuestro campamento de esquí que hacemos en Sierra Nevada, 4 días que están los niños aprendiendo y organizando. Llevo 3 años organizando ya. Este será el cuarto, en el que bueno, pues están durante 4 días aprendiendo a esquiar o perfeccionándolo, porque algunos ya, como puede ser el caso aquí de nuestra amiga Cristina, ya tiene un nivel importante y vamos a tener que empezar a tomar decisiones con ella, a ver qué hacemos.
Fíjate que a mí me da la sensación de que no había esquiado nunca y creo que en programas venideros tendremos tiempo también de hablar del esquí, en este caso, Cristina.
Bueno, pues
Tú di que sí, Cristina.
sí, hombre,
Sí.
claro que sí, ¿por qué no?
Es que yo creo que a Cristina no. Creo que lo mejor se puede hacer no es enfocar la pregunta para un deporte en concreto, ¿no? Yo creo que la pregunta para ella es, Cristina, ¿qué deporte es el que no has hecho, ¿no? Porque la sensación que tengo es que aún quedan muchos, ¿no? Todavía
Sí.
por. Y el esquí, ahí estamos.
Sí.
Ahí estamos. Y nos veremos antes de Sevilla, nos veremos esquiando.
Ese espero.
A ver, ese espero ha sonado a. Porque yo supongo que las notas bien, ¿no?
Sí, todo bien.
Todo perfecto. Si es que lo decía Fran, estudia, practica deporte. Yo creo que más no se puede pedir. Bueno, pues señores, que llegamos al punto de seguido de este tiempo de radio. Como para colmo este año, el próximo miércoles es Navidad, y al siguiente, si no me equivoco, es Año Nuevo, me parece, o algo así, creo. Quiere decir que nos veremos ya en enero, de nuevo con los amigos de la ONCE. Seguiremos hablando de los servicios y seguiremos contando, como no podría ser menos, con Luis Muñiz, al que agradecemos mucho que haya estado con nosotros hoy. Luis.
Muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de hablar de la ONCE, de su servicio. Quiero agradecer a Fran por su compromiso, por su ayuda, a Tomasa por confiar en la ONCE y en sus técnicos y dar la enhorabuena a Cristina y que sigas así, campeona.
Muchas gracias.
Oye, pues antes de irnos, tan solo desearos que tengáis la mejor de las Navidades y por supuesto que tengáis
Igualmente.
la mejor de las entradas de año.
Igualmente.
Chao.
Chao, felices
Hasta
fiestas.
luego.